El 12 de enero de este año, un terremoto grado 7 destruyó Puerto Príncipe, la capital de Haití, dejando más de 250.000 muertos, 300.000 heridos y más de 1 millón de desplazados de sus hogares. Durante varias semanas, Haití fue el centro de la atención mundial y todos pudimos ver las imágenes desgarradoras que llegaban desde allí. ¿Las recuerdan? Edificios destruidos, cadáveres apilados, saqueos de la gente desesperada. La situación era tan crítica que países y organizaciones anunciaron ayudas económicas y materiales para colaborar con la castigada población haitiana, que ya antes de esta catástrofe venía atravesando una realidad muy compleja y que ahora quedaba colocada al borde del abismo. Pero con el correr del tiempo el tema de Haití fue quedando relegado en la agenda informativa internacional. Y en estos días acaban de cumplirse 6 meses de la catástrofe.
Contacto con el mundo.
¿Cómo están hoy las cosas en Haití? ¿Cuánto se ha podido avanzar en los trabajos de reconstrucción? ¿Se marcha efectivamente hacia una refundación del país con la idea de superar también aquel estado fallido que de hecho era Haití antes de la catástrofe? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con Gabriel Sánchez Ibarra, que es coordinador general de la sección española de Médicos Sin Frontera en Haití. A él lo hemos ubicado en este momento en Puerto Príncipe. Gabriel, buenos días, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, gracias por invitarnos a estar hoy aquí.
Gracias, entre otras cosas, por el madrugón, estaba pensando. Allí son las 7 de la mañana, ¿o no es demasiado temprano eso para lo que es la actividad habitual en Haití?
No, la verdad que no es demasiado temprano. Acá vivimos bastante en relación a la al horario de presencia solar, evidentemente, por lo tanto a partir de las 5:30 empieza a haber una actividad bastante importante y bueno, nosotros normalmente a esa hora estamos levantados, por lo tanto, bueno, 7 de la mañana para nosotros no es una hora muy, muy temprana.
¿En qué lugar de Puerto Príncipe te encontramos?
Bueno, en este momento yo hablo desde la oficina de Médicos Sin Fronteras España en Petionville, concretamente, que es uno de los barrios de Puerto Príncipe. Tenemos también bases en bastantes otros lugares. Digamos que Médicos Sin Fronteras está bastante bien implantado en Puerto Príncipe y tenemos hospitales, centros de salud o oficinas en prácticamente toda la ciudad.
¿Desde cuándo te encuentras tú en Haití?
Bueno, yo formo parte de los equipos que participamos en la segunda oleada de actividad de Médicos Sin Fronteras, justamente posterior a la fase de emergencia que podemos considerar. Yo llegué a principios del mes de abril por reemplazar a los compañeros y las compañeras que habían participado justamente en los primeros días y las primeras semanas de socorro, justamente después del terremoto.
Uh-huh. Médicos Sin Frontera se define a sí misma como una organización humanitaria internacional de acción médica que asiste a poblaciones en situación precaria y a víctimas de catástrofes y de conflictos armados, sin discriminación por raza, por religión o por ideología política. Médicos Sin Fronteras aclara que es independiente de todo poder político, económico o religioso. Informa que está presente en 65 países. En Haití en particular, Médicos Sin Fronteras trabaja desde hace 19 años. Entonces, ¿cuáles son las tareas concretas en las que se vienen desempeñando ustedes ahora?
Efectivamente, Médicos Sin Fronteras trabaja acá desde hace ya un buen número de años. Eso nos ha permitido, yo creo que es uno de los factores principales que nos ha permitido una rápida revisión de nuestras estrategias y una rápida puesta en marcha de nuevos proyectos justamente después o en el momento exacto en que la catástrofe del 12 de enero se produjo. Creo que es un factor que explica mucho el enorme nivel de actividad y el enorme nivel de socorro que hemos podido dar justamente después. En este momento, Médicos Sin Fronteras está fundamentalmente concentrada en el trabajo hospitalario. Hemos considerado que, dada la importante cantidad de actores humanitarios y de otro tipo que han llegado a Haití después del terremoto, y dado también que, sobre todo, la parte de la asistencia primaria, lo que podemos llamar, bueno, las consultas individuales normales que cualquier persona recibe cuando está enfermo o no muy enfermo, todo ese nivel, digamos que estaba cubierto ya por otros actores, y nosotros hemos preferido justamente que el valor añadido de Médicos Sin Fronteras se concentrase en aquellos aspectos de la medicina que requieren de mucho más recursos, no solamente recursos financieros, también recursos humanos, recursos de presencia en el país, que es normalmente los hospitales, allá donde los enfermos más graves o los que requieren cirugía o requieren una atención especializada se dirigen habitualmente. Entonces, bueno, Médicos Sin Fronteras lo que ha hecho crecer mucho su capacidad operativa. En este momento mantenemos 19 estructuras de salud en Puerto Príncipe, en Liogán y en Yagmel, que son las tres zonas más afectadas por el terremoto. Mantenemos más de 1.100 camas hospitalarias disponibles, lo que viene a representar más o menos un tercio de toda la capacidad hospitalaria que en este momento existe en el país. Y en definitiva hemos pensado que nuestra obligación era complementarnos con las actividades de los demás, justamente para no caer en la duplicación y, bueno, y poder concentrarnos en aquello que podríamos y que podríamos hacer mejor. Entonces eso es lo que hacemos. De todas maneras, es verdad que fuera de los hospitales también hemos observado una enorme cantidad de necesidades, y hemos observado también necesidades que no estaban siendo bien asistidas. Y eso nos ha llevado a tener que asumir responsabilidades que no son propias de nuestra organización. Nosotros somos una organización médica, como usted decía, pero sin embargo hemos tenido que dedicarnos a trabajar en los campos de desplazados para poder asistir a la población en abrigo, pudiendo donar carpas para que las personas pudieran tener un abrigo básico en el que refugiarse, dando elementos básicos de higiene, bienes básicos también para que las personas pudieran reconstruir un poco su vida. Y al final hemos tenido que asistir a más de 100.000 personas, más de 25.000 familias en esas condiciones, precisamente por eso que antes le explicaba, porque eran personas que no estaban siendo asistidas, y bueno, Médicos Sin Fronteras ha decidido que, a pesar de que no forma parte, digamos, de nuestro paquete de actividades habitual, hemos decidido también concentrarnos ahí. Y finalmente hay un tercer componente también muy importante en una situación como la de Haití, que es el componente de salud mental. Médicos Sin Fronteras considera la salud desde un punto de vista integral, y veíamos que el nivel de estrés, el nivel de angustia, el nivel de ansiedad, de fatiga que la población estaba sufriendo, y además el fortísimo trauma que las víctimas del terremoto sufrían, nos ha llevado a poner en marcha todo un componente de salud mental que recoge tanto consultas individuales a las personas en situación más grave, con programas terapéuticos para estas personas, pero también programas de apoyo psicosocial en los campos para, bueno, poder acompañar a las personas en este momento terriblemente difícil, tanto por el terremoto como por las condiciones de vida que en este momento sufren. Y en ese componente hemos llegado a asistir a más de 80.000 personas, también un número muy importante. Por lo tanto, bueno, esas tres patas son las que conforman en este momento la estrategia operacional de Médicos Sin Fronteras, evolucionando hacia un cierto nivel de normalidad, si usted quiere. Al principio, evidentemente, la mayoría de nuestra actividad se concentraba en las personas que habían sido directamente heridas y afectadas por el terremoto. Hemos tenido que hacer una enorme cantidad de intervenciones quirúrgicas, más de 11.500 intervenciones quirúrgicas, pero hemos observado también cómo a lo largo de esas intervenciones quirúrgicas iban evolucionando desde la víctima típica del terremoto, con problemas sobre todo ortopédicos, traumatológicos, hacia otro tipo de patologías que podemos considerar más normales dentro de la situación actual de Haití, que es una situación fundamentalmente definida por unos terribles problemas en cuanto a las condiciones de vida que la gente sigue padeciendo.
¿Cuántas personas integran el equipo de Médicos Sin Fronteras en Haití, si tomamos en cuenta a los médicos y a todo el personal de apoyo?
En este momento estamos hablando prácticamente de 3.000 personas, somos un enorme equipo sobre el país. Yo creo que es evidente que cuando hablamos de cifras como estas, hablamos de más de 170.000 pacientes tratados, los equipos para hacerlo tienen que ser muy importantes. Es verdad que, a pesar de que yo hablo desde el punto de vista de una persona expatriada, de una persona extranjera que ha venido acá a trabajar y que ha venido acá a acompañar, digamos, todo este proceso, la inmensa mayoría de las personas de Médicos Sin Fronteras que trabajan en Haití, hay que reconocer y hay que decirlo, son haitianos y haitianas. Los expatriados de Médicos Sin Fronteras somos apenas uno de cada 10 en los equipos de la organización.
Estamos en diálogo esta mañana en perspectiva con Gabriel Sánchez Ibarra, que es el coordinador general de la sección española de Médicos Sin Frontera en Haití. Tiene 39 años, de nacionalidad española, pero nació en la República Argentina. Tú decías que Médicos Sin Fronteras tiene desplegado un equipo de unas 3.000 personas, incluyendo extranjeros y médicos y técnicos y colaboradores locales, propiamente haitianos. La pregunta que viene a continuación es, ¿cómo se financia, cómo se les paga a estas personas? ¿Todos ellos son profesionales o hay también voluntarios? Cuéntanos a propósito de cómo se desarrolla este tipo de servicios.
La Médicos Sin Fronteras es una organización que hace prácticamente ya 40 años empezó a actuar, y una de las apuestas más claras que Médicos Sin Fronteras hizo ya desde sus orígenes y que luego se ha ido consolidando a lo largo del tiempo es la necesidad de profesionalizar y de intentar llegar a los más altos niveles de calidad y de estándar de atención posible en nuestra organización mientras nosotros hacemos operaciones humanitarias y médicas como las que desarrollamos en Haití. Por lo tanto, todas las personas que estamos en este momento trabajando con Médicos Sin Fronteras en cualquiera de sus 60 y pico misiones son profesionales mayoritariamente sanitarios, de salud, que realizan su trabajo a tiempo completo, que están totalmente comprometidos con el trabajo médico que nuestra organización realiza. Efectivamente, y eso es la clave para poder poner en marcha este tipo de actividades, necesitamos una importante capacidad financiera y una importante capacidad de generar recursos, porque, como decía antes, normalmente la elección de Médicos Sin Fronteras es una elección de calidad y es una elección, por ejemplo, como acá, que está concentrada fundamentalmente en hospitales, y gestionar hospitales es realmente, si lo hacemos con calidad y lo hacemos con buen estándar de servicio para los pacientes, es realmente algo caro. Afortunadamente, para Médicos Sin Fronteras contamos con un número importantísimo de socios en todo el mundo, que nos permite, por un lado, financiar estas actividades. Hemos obtenido 91 millones de euros de recaudación por parte de nuestros socios para poder llevar a cabo las intervenciones de urgencia en Haití, y eso nos permite no solamente financiarlas, sino nos permite una enorme capacidad de independencia económica. Médicos Sin Fronteras se financia prácticamente en exclusiva de fondos de socios de la organización, lo que nos permite, primero, ser muy reactivos, o sea, contar con un nivel de fidelidad muy importante y unos fondos que nos permiten reaccionar rápidamente cuando es necesario. Y segundo, también, y yo creo que es fundamental para nuestra organización, nos permite una enorme capacidad de independencia económica.
¿Cuánto ha costado hasta ahora la operación de Médicos Sin Fronteras en Haití desde el terremoto en estos 6 meses? ¿Ustedes tienen una estimación?
Sí. En este momento, como le decía, son 91 millones los que hemos recaudado y son 89 millones los que vamos a gastar en el transcurso del año 2010. Digamos que prácticamente la totalidad de este dinero va a ser dedicado este año a la emergencia. Y bueno, y lo que estamos haciendo justamente con encuentros como con ustedes, con entrevistas o dando cuenta de nuestro trabajo, lo que estamos haciendo es justamente intentar hacer un ejercicio de transparencia para que las personas que han apostado por Médicos Sin Fronteras en este trabajo estén también al corriente de lo que se está haciendo con su dinero. Yo creo que es una responsabilidad de cualquier organización como la nuestra.
Tú decías que han puesto el énfasis en la atención hospitalaria. Contabas que han montado 19 estructuras de salud, que ustedes están operando 1.100 camas hospitalarias, que equivale a la tercera parte de las que están disponibles en Haití. Pero me interesaría saber cómo hacen con la infraestructura edilicia, la infraestructura material, porque una de las consecuencias del terremoto en Haití fue la destrucción de hospitales. Entonces,
efectivamente, es una pregunta muy acertada teniendo en cuenta la situación que se dio acá. Nosotros hemos tenido dos fases. Una primera fase en la que la mayoría de nuestros hospitales eran en un porcentaje muy importante hospitales abajo de carpas, de estructuras absolutamente frágiles, en donde lo que tuvimos que hacer fue poner todos los medios necesarios para atender a la gente, atender a la gente que llegaba masivamente a nuestros hospitales. Después de 6 meses eso ha cambiado. Incluso hemos tenido hospitales inflables, hospitales que se inflaban y que conseguimos montar a base de enormes estructuras inflables. En este momento esa situación ha cambiado, y en este momento la mayoría de nuestros hospitales son sobre estructuras que nosotros llamamos semipermanentes. Semipermanentes significa bien en containers que han ido llegando y que se han consolidado y han sido instalados para poder dar servicios médicos, vienen estructuras de madera que hemos ido poniendo en marcha, bueno, en estructuras semipermanentes en general. Hasta este momento, y hay que decirlo, Médicos Sin Fronteras no ha intervenido en reconstrucción de hospitales, porque no era nuestra labor, no era nuestro trabajo, y evidentemente eso va a ser una intervención que va a ser hecha por otros actores en el futuro. Pero sí que hemos tenido que realizar obras menores e instalaciones de estructuras semipermanentes, sobre todo teniendo en cuenta que las tiendas, las carpas, ya no van a ser útiles en el periodo del año en el que estamos, que, como usted sabe, es un periodo terriblemente complicado en el Caribe a nivel de huracanes, de ciclones, de tormentas tropicales, y por lo tanto hemos tenido que reforzar esas estructuras para que sean estructuras de fácil montaje, pero a la vez resistentes a fenómenos meteorológicos como los que le explicaba antes.
Gabriel, si ahora ampliamos el foco de la atención, si salimos estrictamente de la esfera médico-sanitaria y vamos a lo que es tu experiencia de estos meses en Haití, ¿qué percibes tú que ha cambiado desde que llegaste? Por ejemplo, ¿se mantiene aquel paisaje desolador en las calles que se veía después del terremoto, con escombros y casas caídas? ¿En qué medida ha mejorado la situación en Haití?
Bueno, sí, los cambios son observables. No podemos tampoco hablar de que la situación sea exactamente la misma. Nosotros hacemos una diferencia clara sobre, digamos, el paisaje urbano con el que nos encontramos, que evidentemente ha cambiado y ha ido evolucionando a lo largo de estos 6 meses. Pero, por otro lado, las condiciones de vida de las personas, que sin embargo no han cambiado tanto. Es verdad que ya no se observan en la calle esas montañas de escombros del principio, esas enormes cantidades de casas derruidas que estaban todavía sin retirar, esas personas agolpadas todavía en las aceras, en medio de la calle. No, eso digamos que ha ido evolucionando hacia unas condiciones de distribución urbana o de planeamiento urbano que son evidentemente mejores que las que existían poco después del terremoto. Sin embargo, las condiciones de vida de la gente no observamos que se han cambiado tantos. Cuando me refiero a las condiciones de vida de la gente, me refiero fundamentalmente al millón, entre millón y 1.5 millones, es difícil dar cifras exactas, de personas que siguen viviendo en campos de desplazados y que siguen viviendo en campos de desplazados en unas condiciones muy parecidas a las que tenían pocas semanas después del seísmo. Para esas personas lo que en este momento se ha producido es una asistencia de urgencia. O sea, esas personas han recibido una kits básicos, han recibido ayuda básica que les ha permitido instalarse en los campos, instalarse en condiciones, digamos que más o menos de supervivencia. Sin embargo, muy pocas de esas personas han recibido soluciones durables a largo plazo. La reconstrucción prácticamente no ha comenzado, digamos que está todo por hacer todavía, y los únicos desplazados que han sido realojados en otros lugares han sido aquellos que vivían, digamos, en lugares de muy alto riesgo, meteorológico, de muy alto riesgo natural. Sí. Esas personas han sido obligadas a desplazarse y irse a otro lugar. Pero la inmensa mayoría de la gente sigue más o menos en los mismos campos en que estaba y en unas condiciones que son igual de precarias o muy parecidas a aquellas que tenían antes.
Sí, una parte del problema son las dificultades que tiene el gobierno de Haití para enfrentar una coyuntura tan crítica como esta y tomar decisiones estratégicas para el futuro. Esto viene a cuento de que ya antes del terremoto muchos calificaban a Haití como un estado fallido, pero el sismo, una de las cosas que hizo fue derrumbar las estructuras de gobierno, estructuras que ya eran pobres, pero acá hubo destrucción de locales, destrucción de equipamiento del Estado e incluso muerte de miles de funcionarios públicos. A mediados de febrero, el presidente René Preval decía que el país en realidad no estaba listo para acoger tanta ayuda y tanta buena voluntad. ¿Qué ha pasado con esta parte del problema, la capacidad de respuesta del Estado haitiano?
Bueno, usted tiene razón. Efectivamente, el Estado haitiano se ha visto colapsado, ha sido víctima directa del terremoto. No podemos olvidarnos eso. Ha habido una enorme cantidad de edificios administrativos, de funcionarios que se han visto directamente afectados, y eso ha reducido todavía más la capacidad de un Estado que ya antes no era excesivamente grande. De todas maneras, hay que decir que también el Estado, dentro de los pocos medios que tenía, ha puesto en marcha políticas y ha intentado sobre todo hacer un trabajo de coordinación de toda esa ayuda humanitaria ingente que ha estado llegando en estos 6 meses, a veces con más o menos éxito. De todas maneras, yo creo que la responsabilidad o el retraso que todo el mundo, incluido Médicos Sin Fronteras, observa en las labores de reconstrucción no se deben a un único factor y no se deben a un único actor. Yo creo que es importante no simplificar en una enorme emergencia como esta. Yo siempre repito lo mismo, una emergencia de estas características y de esta amplitud y de esta magnitud supera las capacidades de cualquier gobierno y supera las capacidades de cualquier agencia o organización internacional, incluido Médicos Sin Fronteras. La supera en mucho, y por lo tanto se requiere tiempo y se requieren enormes compromisos y capacidades de coordinación para que la reconstrucción se pueda poner en marcha. Yo reconozco lo que usted dice, es real. El gobierno ha tenido y el Estado haitiano ha tenido problemas, evidentemente, por reconstituir su capacidad de gestión y su capacidad de decisión, y las va a seguir teniendo, eso es evidente. Pero por otra parte, yo creo que hace falta reconocer también que el Estado haitiano, dentro de los pocos recursos que tenía, yo creo que ha puesto todos esos recursos al servicio de la emergencia durante los primeros meses. Después es verdad que va a requerir negociar, después es verdad que Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, con las autoridades sanitarias, está intentando hacer un trabajo de coordinación que no siempre es fácil, pero que hay que hacerlo, yo creo. Y evidentemente hay que pedirle también al Estado que cumpla sus responsabilidades. Pero aparte del Estado, hay que pedírselo también a la comunidad internacional y hay que pedírselo a todos esa enorme cantidad de gobiernos que prometieron ayuda y prometieron presencia.
A eso iba con mi última pregunta, porque en las primeras semanas posteriores al terremoto, la respuesta solidaria de la comunidad internacional fue muy buena. La gente en todos los países del mundo hizo donaciones muy importantes con destino a la ayuda y la reconstrucción de Haití. Y después hubo una conferencia en Nueva York el 31 de marzo donde los países donantes prometieron 5.300 millones de dólares para los siguientes 18 meses y 10.000 millones de dólares para los próximos 5 años. ¿Qué está pasando con esta parte, con la ayuda internacional? ¿Efectivamente se está concretando?
Está tardando mucho. Yo creo que usted ha hecho muy bien la diferenciación. Hay una primera parte que podemos, digamos, centrar en el dinero que llegó y que se invirtió en la fase de urgencia, podemos hablar de los primeros 6 meses, y luego hay efectivamente toda una serie de compromisos internacionales, fundamentalmente de la parte de los gobiernos, que buscaban preparar la reconstrucción a partir de esa fase de emergencia. Y son esas cifras que son correctas y que han sido decididas en diversas conferencias de donadores en Nueva York, en Punta Cana o en diferentes lugares. Si nos referimos a ese dinero, al dinero de la reconstrucción, la realidad es que hasta este momento la llegada ha sido muy pequeña y no ha dado lugar todavía a que se pudieran poner en marcha los proyectos de reconstrucción anunciados o los planes de reconstrucción elaborados por el gobierno. Hay diferentes versiones, hay diferentes instituciones que calculan esa cantidad de dinero. Acá se habla de cifras que van del 1.5%, el 2%, las previsiones más optimistas hablan de que podría haber llegado aproximadamente un 10% de lo prometido, sobre todo de lo prometido para la primera parte, pero la sensación general, y sobre todo la sensación de los haitianos, que yo creo que esto es lo que hay que poner sobre la mesa, es que la reconstrucción todavía no se ha iniciado y que queda todo por hacer. Y evidentemente nuestra obligación como Médicos Sin Fronteras, como una organización que trabaja al lado de las personas y al lado de los más vulnerables, es repetir esto, es repetir lo que nosotros oímos. Y lo que nosotros oímos cada vez que trabajamos en los campos de desplazados, cada vez que recibimos pacientes en nuestros hospitales, es que esas personas cada vez están más fatigadas, más cansadas, más estresadas y con un nivel de esperanza menor con respecto a las perspectivas del futuro. Y nuestra obligación es decirlo. Y nuestra obligación es pedirle a todos los actores que se comprometieron a ayudar a Haití en la fase de reconstrucción, que va a ser larga pero absolutamente necesaria, exigirles que cumplan sus promesas y que la cumplan en la magnitud y en la medida que las habían asumido. Y por lo tanto yo creo que hay una enorme responsabilidad de la comunidad internacional para con Haití para los próximos años.
Gabriel, desde la audiencia preguntan cómo se hace para contribuir con Médicos Sin Fronteras. Supongo que lo más sencillo es recurrir al sitio web, a la dirección www.msf.org, ¿verdad?
Sí, yo creo que es lo más fácil para cualquier persona.
Bueno, Gabriel Sánchez Ibarra, coordinador general de la sección española de Médicos Sin Fronteras en Haití, te agradezco este tiempo. Te dejamos continuar con tu trabajo y volvemos a conversar en cualquier momento. Suerte con el trabajo, que es mucho. Suerte con esa tarea.
Muchísimas gracias por habernos dado esta oportunidad. Ha sido muy agradable para mí poder hablar con ustedes. Y efectivamente estamos acá disponibles si hace falta volver a contactar. Y bueno, como decía antes, hacer un trabajo de transparencia con las personas que nos apoyan y con la opinión pública en general. Gracias.